tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Quien les habla hoy, lunes 25 de noviembre, Margarita Torres.
Saludo a nuestros radioescuchas leganenses nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro programa, deseando que vuestros proyectos y metas se hayan realizado con éxito. Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, por acá quien les habla Liliana Borsellino, un lunes más de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Recordándoles que nuestro programa pueden visitar y descargar cada uno de nuestros programas anteriores a través de nuestra página www.ecoleganés.org. Y también si desean enviarnos un mail pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que también pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com.
Nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 horas. Nuestro agradecimiento a todos ellos.
También les participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terrazas, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 668-854-199, quien les atenderá Margarita, o al 689-669-849, Liliana.
Y hoy comenzó el curso de iniciación a Internet de conocimientos básicos de aplicación informática del software Microsoft 2007 para discapacitados en las de sillas de 10 a 12 horas, el cual ha sido organizado por Asorbaes y dictado por nuestra vicepresidenta Cristina Aquino. Y decimos así que la discapacidad no es incapacidad. Todas y todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y oportunidades.
Este curso en colaboración con la Concejalía de Asuntos Sociales del Área de Discapacidad de Leganés. Y a continuación, pues comenzamos nuestro programa con nuestra habitual jardinería y horticultura, que hoy nos trae Margarita, el control de los insectos a base de plantas y aceites esenciales.
En la naturaleza, como vosotros os podáis imaginar, existen más de 2.000 especies vegetales que tienen cierto valor como insecticidas. De ellas podemos hacer algunos extractos vegetales por destilación, con lo que obtendremos aceites esenciales. Estos los podemos utilizar para el control de plagas. Y los principales componentes que tienen los aceites esenciales son los fenoles y terpenos. Estos compuestos químicos son fabricados por las plantas de manera natural para defenderse de los animales herbívoros, o sea, de muchos insectos, y actúan como mensajeros químicos. Pero como existe una gran variedad de productos, actualmente no existe una gran variedad de productos comerciales con las sustancias químicas que producen las plantas. Entonces, les vamos a citar algunas de las plantas que son más asequibles para los hortelanos, que son muy comunes, que todas las hemos visto en nuestro jardín o en los parques, y que tienen una gran utilidad demostrada. Citaremos algunas de sus propiedades y, en algunos casos, la forma de preparar las infusiones o derivados para facilitar su aplicación. Comenzamos con el abrotano hembra. Es la famosa santolina. Sus flores secas repelen las polillas de los armarios y la pulverización de su infusión a los insectos en general. La delfa, el Nerium oleanda de Linné, que es su nombre botánico, es un arbusto de la familia de las Aponiaceae y se cultiva principalmente como ornamental. Sus raíces y las hojas en infusión o trituradas tienen propiedades raticidas.
El ajenjo es una planta de la familia de las compuestas y en verano se corta la planta entera donde ella está leñosa. Esta vez seca, se cuecen 150 gramos en un litro de agua durante 20 minutos, se deja macerar una decocción un día completo y la cantidad anterior se diluye en 10 litros de agua y se pulveriza en las plantas atacadas por pulgón o otros parásitos. Se recomienda repetir el tratamiento una o dos veces más.
También está el altramuz, que es una planta herbácea de la familia de las leguminosas, y el extracto de la semilla de la especie amarga tiene propiedad insecticida. Si preparamos un aceite con altramuces amargos machacados, se puede utilizar para impedir que las hormigas suban los troncos de los árboles.
Y la calabaza, nuestra famosa cucurbita pepo de Linné, que es su nombre botánico, es una planta anual de la familia de las cucurbitáceas. El extracto de las semillas de calabaza es tóxico, sobre todo contra los mosquitos. Y las hojas de la calabaza, cuando nosotros las frotamos o las restregamos sobre una vaca, un caballo o un animal, ella hace que se repelan las moscas. Son tips muy interesantes, poco conocidos, información que hemos tomado del libro Control Biológico de Plagas, de una edición del CAE. El CAE es la Sociedad de Agricultura Ecológica de España.
Y continuamos así nuestro programa. Hoy, pues, la violencia contra la mujer es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y a todas las clases sociales y a todas las edades. Y hoy, pues, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En España, actualmente, en lo que va de año, 45 mujeres han muerto víctimas de la violencia y 9 vivían en la Comunidad de Madrid, 12 de ellas menores de 30 años. Y en los últimos 10 años en España han muerto 700 mujeres producto de la violencia, contra la violencia de género, ¿no? La violencia de género que está tan al día. Motivo por el cual tenemos como invitadas especiales en nuestro programa hoy se encuentra Maribel Sillero Quintana, del Área 9 de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y
buenas tardes, Maribel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y también está, pues, María Martínez Gil, quien es enfermera residente, también nos acompaña hoy para hablar sobre este tema.
Buenos días.
Buenas tardes, María.
Buenas tardes. ¿Sí?
Bienvenidas a nuestro programa.
Bienvenidas a las dos. Gracias por estar aquí.
Todos los años se habla de la violencia de género en las mujeres de manera muy general. Pero como nos habéis comentado previamente a esta entrevista, no se hace énfasis en la incidencia de este problema en las adolescentes, las jóvenes. ¿Nos podrías decir algo sobre cuál es la dimensión del problema de la violencia contra la mujer entre las mujeres más jóvenes?
Pues mira, Margarita, en un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Igualdad, que se hizo en el año 2010, nos dice que 5 de cada 100 adolescentes ha sido víctima de algún tipo de violencia física o psicológica causada por un hombre. Otra encuesta, esta vez en la Comunidad de Madrid, nos dice que había un alto porcentaje de mujeres menores de 25 años que sufre algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Además, en el último año se han duplicado el número de procesos judiciales por violencia de género en adolescentes. Como vemos, todos los esfuerzos que hagamos en la prevención con jóvenes y adolescentes son importantes, sí. Porque lo que depende de todos estos datos es que de cada 100 adolescentes, 20 podría ser maltratada en un futuro.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿por qué en una sociedad donde se defiende la igualdad encontramos situaciones de violencia de género?
Es cierto que en los últimos años han producido avances en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres. Y esto puede hacernos creer que estamos en una sociedad igualitaria, pero en realidad se siguen reproduciendo los mismos modelos de antes. modelos en los que lo masculino queda por encima de lo femenino y donde predomina y se justifica la resolución de conflictos de manera agresiva. Esto lo podemos comprobar en el cine, en las series de televisión, en la literatura infantil y juvenil, donde aparece de forma sutil a veces y otras veces no tan sutil, relaciones que se basan en esquemas tradicionales donde el hombre es el fuerte y el protector y la mujer delicada y necesitada de protección.
Y hay una pregunta importante, ¿cuál es, qué características pues presenta la violencia contra la mujer en la población adolescente y entre las más jóvenes?
Pues si tenemos que destacar algo, quizá lo más significativo es que las adolescentes y las mujeres jóvenes no piensan que esto les pueda suceder a ellas, ni tampoco a sus amigas. Tampoco realmente los adultos pensamos que esto pueda pasar ni a nuestras hijas ni a las amigas de nuestras hijas.
Claro.
Cuando pensamos en la violencia de pareja, siempre lo relacionamos con la violencia física más extrema, con historia de adultos donde hay muertes, y es lo que habitualmente se ve en los medios de comunicación. Esta imagen hace que las chicas piensen que los actos de violencia psicológica, que es lo que predomina en sus relaciones cotidianas, no es maltrato. Cuando hablamos de violencia psicológica, nos referimos a agresiones verbales, a insultos de género, a tocamientos o comentarios despectivos, a aislamiento, a sexo robado, a revelación de la intimidad, tanto en redes sociales como en grupos de amigos, a control abusivo de llamadas o mensajes y a los celos, que se utilizan normalmente como un instrumento de control para las chicas. Puede haber muchos más.
Qué interesante. Los celos, ¿no?
Sí. Claro.
Y en la relación de pareja, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la violencia de pareja en la salud de las mujeres que son víctimas de este tipo de maltrato?
Pues la violencia de pareja tiene las mismas consecuencias para todas las mujeres, pero en el caso de las adolescentes, además se une que están en una etapa crucial en la que se están formando su personalidad y su autoestima, por lo que la relación de maltrato les supone ante todo riesgos emocionales, psíquicos y sociales que van a interferir en el desarrollo de su equilibrio personal y en su forma de relacionarse con los hombres en su futuro. Uh-huh. Además, es frecuente que estas chicas que sufren violencia padezcan abuso de sustancias, por ejemplo, de tabaco, drogas ilegales, consumo de alcohol excesivo, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, como es consecuencia de prácticas sexuales inseguras, muchas veces por ceder a los deseos de su pareja, conductas inadecuadas de control de peso, como uso de laxantes o vómitos, depresión, incluso pudiendo llegar a intentos de suicidio. Estas agresiones continuas, además, hacen mella en la autoestima de las chicas, lo que hace que su salud se vaya debilitando progresivamente. Cuanto más se prolongan estas agresiones, peor estará su autoestima y más efectivas son las agresiones.
Sí. ¿Y qué signos y señales nos permiten identificar que una joven puede estar sufriendo violencia por parte de su pareja?
Pues algunas de estas señales de que se está ejerciendo violencia psicológica hacia las chicas son que el rendimiento escolar o laboral baja, se aíslan cada vez más, dejan de salir con sus amigas habituales, reciben demasiadas llamadas o mensajes que además les alteran o les ponen tristes, aceptan comentarios degradantes y humillantes o se callan ante insultos verbales, agresiones físicas de su pareja, manifiestan temor o miedo con respecto a su pareja, a su novio, a la vez que le profesan un amor incondicional. Y los chicos con los que salen suelen ser celosos, controladores y posesivos, tienen comportamientos e ideas machistas, son intransigentes, intolerantes, la descalifican sistemáticamente, reclaman a esa chica una atención continua, exclusividad, dedicación a tiempo completo, tienen gran capacidad de persuasión y manipulación sobre ella. La mejor manera de conocer estas situaciones es crear un clima de confianza con nuestros hijos, fomentando una escucha sincera de sus sentimientos sin enjuiciarlos ni criticarlos. Tenemos que transmitir a nuestros hijos un apoyo incondicional, con independencia de las decisiones que tomen.
Y bueno, algo que quería acotar con respecto a lo que acaba de responder, es verdad que son signos que todo el mundo desconoce, porque lo vemos habitual, que sucedan estas cosas y no lo tomamos como si fuera un signo de violencia contra la mujer, sino que lo tomamos como parte habitual de nuestra vida. Y para las jovencitas, Pues sí, igual. Yo creo que ellas no lo entenderían si uno no se los dice de esa manera.
Sí, claro, sí. Muchas veces se reconocen como signos de amor, incluso.
Exactamente. Exacto. Sí, una forma de desvirtuar lo que es el verdadero amor.
Uh-huh. Claro. Sí. Uh-huh. En los celos, por ejemplo, siempre han sido, cuanto más te quiere, pues...
Más me celas. Sí, sí, sí.
Y quien bien te quiere te hará llorar.
Sí, sí. No. Sí, son informaciones tergiversadas y hacen mucho daño.
Que es lo que manejan las chicas y se creen algo que no es, que en realidad la situación va por otro lado.
Y la violencia pareciese que está en silencio, porque aparte de que reciben supuestamente eso que llaman amor a cambio de golpes, entonces ella piensa que le quiere mucho porque está pendiente, porque está llamándole, porque le está diciendo te quiero, pero después... ni siquiera está a la hora que ella desea que esté con ella. Entonces son cosas importantes que las chicas, desde muy pequeñas, tienen que aprender a saber y a tocar esa diferencia entre el amor de verdad y el amor que puede hacer daño, ¿no? Uh-huh. Un amor violento.
Muchas veces estas situaciones tan así, tan agresivas, tan duras, se piensa que se relaciona con la pasión. Y parece que una relación tranquila, donde nunca pasa nada, es como que no hubiera amor. Cuando,
sí, bueno, sí. Sí, la verdad que en nuestra sociedad el tema del amor está muy desvirtuado y creo que se ha tomado de la forma equivocada. Y bueno, de esa manera han crecido las chicas y siguen creciendo las generaciones nuevas. ¿Cómo podemos entonces ayudar a prevenir estas situaciones de violencia hacia las niñas y las jóvenes?
Nosotros pensamos que lo fundamental es que los adultos, las familias, las escuelas sean el ejemplo con sus palabras y sus actos y que estos sean coherentes. Nuestros comportamientos tienen que estar basados en la igualdad y el respeto hacia las mujeres y romper los modelos machistas de relación. Esto se puede llevar a la práctica prestando atención para no promover a través del juego ni de las pautas de comportamiento familiares los patrones tradicionales que refuerzan el valor de la fuerza física en los niños y la debilidad en las chicas. Evitar los prejuicios que impiden que chicos y chicas tengan gustos similares sin correr el riesgo de perder feminidad unas y masculinidad otras, por ejemplo. Estar alerta a las formas de relación que se establecen entre niños y niñas y chicas y chicos para intervenir en cuanto se detecten las primeras agresiones de género y no tolerar que éstas se conviertan en su forma habitual de relacionarse. Los adultos no podemos permitir descalificaciones, desprecios ni humillaciones, ni tampoco insultos de género, como eso es cosa de chicas, anda y vete a fregar, o recógeme el lápiz que se me ha caído al suelo, que tanto se pueden ver en una escuela y no se hace nada al respecto. Tampoco se puede permitir en ningún caso la agresión verbal ni física, que se puede ver en cualquier patio del colegio, ni permitir dinámicas que busquen demostrar debilidades o intentar pillar en falta y jalear en público incapacidades del otro, como tú calla que eres una chica y no sabes de fútbol. Informar y ofrecer modelos de educación cercana, relaciones afectivos sexuales respetuosas y buen uso de las nuevas tecnologías para que no haya este problema de control, divulgación de fotos, de vídeos.
Maribel, ¿querías decir algo?
Sí, no quería dejar... terminar sin hablar de dos aspectos de la violencia de adolescentes y jóvenes que muchas veces pasan desapercibidos. Uh-huh. Una es el tema de la violencia sexual.
Muy bien.
Normalmente ya hemos dicho que la violencia hacia las jóvenes no se ve. Con lo cual, formas tan tabú como esta muchas veces se ha olvidado. Uh-huh. Entonces, cuando esto no es que no suceda. Sabemos que uno de cada cinco niños, aquí metiendo a chicos y chicas, sufren abusos sexuales. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, las encuestas nos dicen que una de cada tres adolescentes dice que su primera experiencia sexual fue forzada. Uh-huh. Los especialistas lo que nos dicen es que las mujeres no siempre son conscientes de que han sido víctimas de abusos sexuales porque por su inexperiencia. Y a veces porque han bebido alcohol, entonces dentro de ese consumo han sufrido agresión. Cuando además ya lo detectan o se dan cuenta de que realmente han sido víctimas y que la pareja o el chico con el que ha estado las ha agredido, normalmente sienten mucha vergüenza y no hablan de ello. Y pueden sentir incluso culpa porque piensan que han dado pie a estar con un chico y cuando se dijo que no, pues no les han hecho caso, no las han escuchado. Sí. Y han seguido. Y otro aspecto también importante cuando hablemos de violencia en adolescentes y jóvenes son las nuevas tecnologías y las redes sociales. Hoy en día está claro que forman parte de la vida social y amorosa de nuestros más jóvenes e incluso también de nosotras, las más mayorcitas. Está claro que permiten pues mucha inmediatez, estar día a día juntos, permite intercambiar fotos, intercambiar vídeos. Ya no hace falta escribir un mensajito, te mandan un vídeo diciendo te quiero mucho con un besito y una rama de rosas, esto como que acerca mucho más, ¿no?
Engancha.
Claro. Además, les permite estar siempre en contacto, siempre en unión. Esto, desde luego, es un avance y no va a hacer más que continuar, porque por lo que parece esto va a ir cada vez más en aumento. Pero su mal uso se ha convertido en una nueva forma de control de las chicas, que si no llegan, llámame cuando llegues a, mándame un mensajito cuando llegues a tu casa, o mándame una foto cuando llegues a tu casa para saber que estás en la cama, con quién has hablado, te controló el Facebook, te controló los mensajes de SMS, te miró el móvil, entonces todo esto está siendo, no por las redes sociales, ni por el móvil en concreto, sino por cómo se usa, por la falta de respeto y de intimidad que se tiene hacia la chica, ¿no?
Claro.
Una forma de violencia más.
Bueno, también hay chicos, ¿verdad? Que también hay esa pequeña violencia. Entonces esto se crea así como una culpa emocional que no se ve a los 9, a los 10, a los 14, pero a los 30, a los 40 afecta emocionalmente a una mujer, porque la mujer queda como desde ese momento marcada y luego ella actúa con esa culpa. Muchas veces en las relaciones hay problemas de no ser tan abiertos o de tener miedos, y esos miedos comienzan desde un principio. Por eso desde el principio hay que conocerse bien y decir lo que se gusta, lo que no se gusta, cómo podemos llevar esta relación y cómo hacerlo lo mejor. Y sobre todo aquí, como falta mucho amor y se necesita un amor puro, donde no sea un amor que oprime, sería muy bueno que las jóvenes que nos están escuchando, si tienen o están, les está pasando esto, o está sucediendo, que busquen ayuda, ¿verdad? Que tienen su familia, que hablen con sus padres, que hablen con las personas referentes para que ellas consigan apoyo. Y por favor, no se queden calladas. Las niñas de hoy en día es el futuro de las mujeres del mañana, que luchan por esta comunidad, por esta sociedad, por ser mejores cada día y llevar adelante la batuta de la mujer. La mujer en este año y en todos los años de la vida debe ser referente, porque es la madre, la amiga, la hermana, la novia, y es la que tenemos siempre. Es como la madre, uno mismo es la madre. ¿De dónde nacimos? De la madre. Y la madre pues es referente para nosotros.
Y hay una información antes de terminar, porque tenemos también una preguntita más que hacerle a nuestras invitadas. Pero Lucy quiere decir algo más.
Sí, bueno, estuve viendo aquí algunos amigos que conocemos que en el Día Internacional contra la Violencia de Género, el ayuntamiento imparte un taller en el Instituto Luis Vives dirigido a identificar los primeros signos del maltrato entre adolescentes, y los centros reclaman más cursos para frenar esto que está sucediendo. Entonces, ojalá que esto se repita en todas las escuelas y todos los institutos, y que haya este apoyo, y que vamos a darle un voto de confianza a que las muchachas, los chicos, aprendan desde la escuela.
Y volviendo a vuestro trabajo, a vuestra labor, ¿qué nos podías contar acerca de los recursos que existen en nuestra comunidad para adolescentes que están sufriendo este problema de violencia de género? ¿A qué pueden acudir? ¿Qué recursos hay a disposición?
Pues nosotros queremos recordar que en la Comunidad de Madrid existe una línea de ayuda online para adolescentes que da apoyo y orientación a aquellas chicas que en sus relaciones de pareja viven situaciones que les llevan a sospechar que se encuentran ante un caso de maltrato. Hay un correo electrónico, es el vgjovenes@madrid.org, una línea telefónica 116111 o a través del servicio de atención telefónica 012 Mujer.
Muy bien. Pues, bueno, excelente.
Excelente información, y bueno, sobre todo hoy en este día tan importante y de tanta relevancia y para las mujeres de todas las edades. Muchísimas gracias a Maribel y a María por estar aquí con nosotras. Recuerden a todos los que nos escuchan, es importante enseñarle a nuestros hijos a amar y a respetar a todas las personas desde muy jóvenes. Y por sobre todo, pues es importante respetar al ser con el cual convivimos, al cual creemos amar o amamos, porque muchas veces está un poquito malentendida la situación, pero sobre todo aprender a respetar a cada uno por igual, porque estamos en una, como hermanos, pues deberíamos aprender como humanos a amarnos y a respetarnos por igual.
Y sobre todo hay algo muy importante que el ser humano, y creo que nosotros hemos hecho campaña desde hace muchísimos años, que es el abrazo. El abrazo es tan importante en la familia, desde los padres, los hijos, porque el abrazo ayuda muchísimo a dar esa confianza a los jóvenes, a los niños que van a ser futuros jóvenes. Entonces, un abrazo colectivo a todas las mujeres hoy, y desde ya a Maribel Sillero, que estuvo hoy, a María Martínez, por compartir con nosotros y darnos esta información tan importante y tan interesante para las jóvenes, que es importante que lo apoyemos. Y entonces decimos que el 012 Mujer está allí esperando para darles la ayuda que vosotras necesitéis.
Muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias, dados también por la abrazada.
Sí. Muchas gracias por vuestra colaboración.
Feliz
gracias.
Tarde.
Gracias. Sí,
feliz
bien.
Tarde.
Feliz tarde.
Y hoy hablaremos de Asorbaes. ¿Quiénes somos? Conformamos un equipo humano de profesionales multidisciplinarios, ecointegrales, políglotas. Fomentamos la dinamización y la transversalidad de la acción social basada en la creación de valores culturales, medioambientales, sociales, espirituales y de economía solidaria. Las artes plásticas están siempre presentes entre nosotros y tenemos ese proyecto tan hermoso para los niños, jóvenes, el mandala sustentable, patrimonio del alma, el arte paz. A niños y niñas en esta edad escolar que tanto queremos compartir y hemos compartido, la hemos pasado muy bien y hemos aprendido uno de los otros. Y también tenemos los cursos de alemán, coaching personalizado para jóvenes, integración al mercado laboral europeo y el proyecto DISMOSO, que es el proyecto Discapacidad Movilidad Sostenible. Son capacidades especiales y estas personas necesitan apoyo. Tenemos los cursos de formación para colegios, todo público, de ecohuertos, jardines urbanos, plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. Cultivar vuestro propio alimento. Ese alimento fresco, sano, rico, nutritivo, vital, ecológico y con mucho respeto al medio ambiente. Damos también asesoramientos y en ejecución de planificación de proyectos, sean hoteles urbanos, rurales, con encanto, balnearios, spas, casas de reposo, ecovías, granjas, escuelas. También damos las terapias holísticas y organizamos revistas radiofónicas, talleres, charlas, jornadas, conferencias. Así que gracias a todos vosotros por apoyar nuestro emprendimiento ecointegral desde Asorbaes. Y esto es patrocinado por Samaquíes, nuestra marca.
Y bueno, y recordamos también que nuestra exposición El Mandala Sustentable Patrimonio del Alma del Arte Pax se encuentra hasta el 30 de noviembre en las instalaciones del Centro Cívico César Amago en la primera planta en La Cristalera. Allí pues pueden visitar la exposición durante este mes a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde todos los días de lunes a sábado. Y también pues la convocatoria y el llamado también para todas las AMPAs y institutos educativos que deseen que llevemos este programa educativo, artístico y medioambiental a vuestros colegios para que los niños pues se hagan parte de ellos y también educarles de una forma divertida, sana y por sobre todo pues ayudarle a ser cada día mejores seres humanos.
Y también les recordamos que a partir del 3 de diciembre tenemos un curso de alemán intensivo en el Centro Cívico José Saramago desde las 19:30 hasta las 21:30 de la tarde. Así que estáis invitados a participar, existen plazas disponibles. Os podéis poner en contacto con nosotros al 668-854-199, quien les atenderá, Margarita.
Y para lo de la actividad del mandala sustentable, 689-669-849.
Y para esta época que se nos avecina en diciembre, donde tenemos comidas copiosas, muchas invitaciones y muchas festividades, queremos ofrecerle el curso, una charla sobre alimentación saludable. Quienes estén interesados en participar en esta charla se pueden poner en contacto con nosotros al 668-854-1499. 199.
O al 689-669-849 o nos escriben
a través de nuestro correo electrónico azorbaex.cohuertos@gmail.com
o azorbaex.polla@gmail.com.
Y continuamos con desarrollo ecointegral del niño y el adolescente. Esta vez, pues, hablando de la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia es la que nos permite comprender a los demás y comunicarnos con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimos, temperamento, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad para mantener y establecer relaciones sociales y asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como un líder. Algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás, se interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos.
La mayoría de ellos influye sobre otros y gustan del trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos. Son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes de las suyas. Suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos, amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende de una gran parte de la inteligencia interpersonal.
Y la gran pregunta es, ¿cómo la desarrollamos? Dentro del ámbito familiar, es importante proporcionar ambientes con reglas claras y expectativas de desarrollo altas, sin dejar por ello de proporcionar apoyo y ser cálidos, positivos y estimulantes. Es conveniente ofrecer situaciones donde los hijos también puedan elegir y adquieran un abanico de conductas amplio, pues con ellos se forma una buena autoestima y se permite que adquieran destrezas sociales que los ayuden a sentirse cómodos y seguros en sociedad y sepan cómo actuar en las diferentes circunstancias que se les presenten.
La esencia de las habilidades sociales se aprende de las experiencias que el niño tiene en su familia y la escuela, sobre todo en las actividades colaborativas. Es ahí donde surge el sentido de individualidad y se desarrollan las capacidades para hacer frente a la frustración y a los conflictos. El conflicto, que es parte inevitable pues de la vida misma, es un desafío para cualquier padre y madre de la familia, para poder superarlo y, por sobre todo, enseñar a los hijos a manejarlo.
La inteligencia interpersonal reúne una serie de capacidades que apoyan una vida exitosa para niños y jóvenes. Estas son acciones que se dan en la cotidianidad y los padres las emplean todos los días. Lo importante es remontarlas con mayor conciencia de que cultivándolas estamos apoyando con ellas las habilidades sociales de los hijos. Es importante enseñarles a nuestros hijos.
Saludo y normas de urbanidad, reuniones y vida social activa.
También es importante enseñarle conversaciones y diálogos donde puedan expresar sus ideas, necesidades y opiniones.
También la flexibilidad en los roles.
la enseñanza y comprensión de la diversidad cultural en nuestro país.
La coherencia entre la comunicación no verbal y la verbal.
Es muy importante esa, la coherencia. Y el cuidado del aspecto personal.
La dieta y hábitos alimenticios sanos que incluyen tanto el tipo de alimentos como los modales con los que se comen.
Es importante enseñar las formas de recreación, el uso del tiempo libre, la práctica de deporte, el cultivo y el gesto por el arte.
Y sobre todo la colaboración en actividades de apoyo a la comunidad escolar, religiosa, social, intelectual, a las que pertenezcan.
Esto tomado pues del libro Inteligencias Múltiples de Alex López Reyes. Y importante tema que es relevante resaltar y ayudar a los niños a desarrollarlos desde muy temprana edad para que sean hombres y mujeres de un futuro próspero, sano y feliz. Y continuamos con informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación, ecosocial.
Hoy hablaremos acerca del hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es la definición que se usa para definir a los componentes físicos que forman el ordenador. ¿Cuáles son dichos componentes? Monitor, CPU, altavoz, mouse o ratón, impresora y teclado. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y oportunidades.
Y tenemos aquí una noticia muy interesante. Un informe encargado por el gobierno suizo que avala la eficacia de varias medicinas alternativas. Un informe encargado por el gobierno suizo confirma que tanto la homeopatía como algunas de las llamadas medicinas complementarias y alternativas son seguras y eficaces y, por tanto, deberían estar a disposición de los ciudadanos en el sistema de salud pública. El gobierno suizo ya amplió la cobertura sanitaria en el año 1998 a la homeopatía, la medicina tradicional china, la fitoterapia, la terapia neural y las medicinas antroposóficas, pero dejó de reembolsar sus tratamientos en el 2005 hasta que no se constatase mejor su seguridad, su eficacia y su rentabilidad. Pues bien, el informe encargado para comprobarlo, titulado Evaluación de Tecnología Sanitaria, se terminó a finales del 2011 y todo indica que estas disciplinas terapéuticas volverán a estar a disposición de los suizos en el sistema sanitario. Ajá, entonces vamos a decir que esta iniciativa se tome en cuenta y sea un referente para aplicarlo a la salud pública a nivel planetario.
Que sería estupendo.
Y el día de hoy se encuentra pues concentrado con varias entrevistas, porque hoy tenemos también invitado especial a nuestro programa Pablo Llovera, que es miembro del colectivo cooperativa Surco a Surco, mejor conocida como SAS. Bienvenido, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido, Pablo.
Bienvenido, Pablo.
Y háblanos de la cooperativa Surco a Surco y cuál es la labor que realizáis.
Una cooperativa de agroecología lo que pretende es satisfacer una buena parte de nuestras necesidades básicas de la alimentación, sobre todo la verdura, de una manera autogestionada, y esto se consigue con un grupo de trabajadores que están, en nuestro caso, en el caso del SAR de Surco a Surco, tenemos unas tierras alquiladas en la Iglesuela, en un pueblo de la provincia de Toledo, muy cercano a Gredos, a la Sierra de Gredos. Estos uh-huh. trabajadores producen verdura durante todo el año y lo que hacen es semanalmente venir a Madrid y distribuirlo entre los 8 grupos de consumo que están en la ciudad de Madrid, repartidos por distintos barrios. Ahí en Aluche, en Villaverde, en el barrio del Pilar, en Lavapiés, etcétera, uh-huh. hasta un total de 8. Y esto se hace de manera autogestionada completamente. Uh-huh. Los trabajadores uh-huh. están dados de alta y se financia, digamos, con las cuotas que pagamos todos los consumidores, y además hay que organizar una serie de actividades, generalmente fiestas, teatros, a lo largo del año para conseguir cuadrar las cuentas y que sea sostenible económicamente la cooperativa.
Ya, y hablabas de los grupos de consumo a través del cual pues distribuís lo que cosecháis en vuestros huertos. Háblanos con más detalle acerca de esta actividad, cómo hacéis para, digamos, que cuáles son las hortalizas que cosecháis, cómo lo hacéis y el trabajo que realizáis con las cestas. Bueno, háblanos un poco de esto.
Vale. La parte de los consumidores es bastante sencilla, consiste en una vez a la semana ir hasta el local de reparto, que eso sí, cada grupo de consumo tenemos uno distinto, unos estamos en centros sociales, otros están en los bajos de comerciales, cada uno se busca en su barrio un local donde le dejen hacer el reparto, y lo que tenemos que hacer los consumidores, porque los trabajadores nos dejan cestas, digamos, del total de la verdura, luego lo que tenemos que hacer es nosotros dividirlo en el número de cestas o unidades de consumo que seamos en cada grupo. Hay grupos que tienen 5 o 6 cestas y otros que somos 14 o 15, entonces cada semana hay que ir al local de reparto y hacer este reparto entre el número de cestas que son. La verdura siempre es verdura de temporada, porque no tenemos ni invernaderos ni ninguna instalación, digamos, para forzar cultivos, entonces comemos siempre, pues comemos muy parecido a como comían nuestros abuelos y bisabuelos, lo que toca en cada estación del año. Entonces ahora, por ejemplo, en invierno empezarán a venir todas las hortalizas de invierno, pues tipo las coles, las berzas, hay algo de rúcula, puerro, algo de patata y de calabaza que se ha cosechado en verano, pero que se almacena y se va repartiendo a lo largo del invierno para que la cesta no sea, para que tenga un poquito de peso, porque si solamente fuera lo que se cosecha ahora, pues hay meses que sería muy muy escasa, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía. Cualquier trabajo, intentar repartirlo entre la cooperativa. Entonces, esto cambia un poco el rol de consumidores tan pasivos que tenemos habitualmente y nos pone en otro escenario donde el consumidor, aparte, no paga un precio, sino que participa en una cooperativa mediante una cuota, que es distinto, ¿no? Es superar un poco el concepto de precio y compras cuando quieres. Aquí no, tienes un compromiso de un año y tienes que pagar una cuota mensual para conseguir, afianzar el trabajo de este grupo de trabajadores en la Iglesuela. No puedes estar una semana escoges y otra no, porque si no, no es sostenible. Entonces, se basa en un compromiso firme y luego en un trabajo constante. No es muy duro, el trabajo de los consumidores consiste en repartir cada semana y luego, una vez al mes, los que puedan y quieran, irnos hasta las huertas de la Iglesuela y ayudar al grupo de trabajadores a darle un empujón al trabajo de la huerta.
Interesante forma de reponer el trabajo realizado, pero no a través del dinero, como dices tú, sino de forma colaborativa.
Claro, esa es la filosofía.
Muy bien.
Pero la cesta tiene un precio, ¿verdad?
Es justo. O sea, en realidad no lo tiene, porque tú pagas, en el caso de una cesta completa, son 53 euros al mes, y entonces tienes derecho cada semana a recoger la cesta que te corresponda. La cesta va cambiando, en los meses de verano es muy cuantiosa, puede pesar hasta 6, 8 kilos, en invierno son más reducidas, pueden pesar 2, 4 kilos. Entonces, digamos, intentamos superar o trascender el concepto de precio, porque tú pagas la misma cuota durante todos los meses del año y te va llegando verdura en función de lo que se cosecha, de lo que el grupo de trabajo ha sido capaz de recoger y de repartir entre el total de consumidores. Entonces, digamos que supera un poco el concepto de precio y sería algo semejante a si tú tuvieras que pagar una cuota por pertenecer a un centro social o a un gimnasio o a una biblioteca, pues es algo parecido. Tú pagas una cuota y recibes el servicio, pues aquí es parecido.
Muy bien.
Bueno, yo en este caso diría que en vez del servicio, ya que viene un alimento ecológico,
claro,
eso no tiene precio vital.
Claro.
Porque tiene sabor, tiene
amor,
entrega, dedicación y sobre todo
mucha salud.
Tenemos salud a través de esa cestica, que no solamente ustedes, hay mucha gente que lo hace y de verdad que es de agradecer, porque este es un alimento puro y viene muy sanito para todas las personas, desde lo más pequeño hasta lo más adulto.
Hay que apoyar este tipo de actividades.
Sí, sí, eso es romper un poco el rol que tenemos de consumidores pasivos y pasar a la acción, y pasar a la acción con la alimentación, que es algo cotidiano,
correcto,
básico. Entonces, vemos que es un escenario muy interesante de transformación social y política.
Estáis organizando un evento para el próximo 30 de noviembre.
Sí.
Cuéntanos un poco de qué se trata y con qué fines lo estáis realizando.
Muy rapidito. Lo organiza el grupo de consumo del SAS de Villaverde y un grupo de teatro que se llama Tarantura. Y este sábado, a partir de las 8, en el Ateneo Libertario de Villaverde, que está en el Paseo Alberto Palacios, van a hacer una obra de teatro que se llama, muy conocida, es La vida de Brian, la van a representar en teatro. Y luego habrá una fiesta de tapas agroecológicas y algo de música a partir de las 8, y la entrada es una aportación solidaria, lo que cada uno quiera entregar. El que tenga muy poquito dinero puede dar un par de orillos y sobra, y el que tenga más, pues si quiere dar 5 o 10, y la verdad que El objetivo es, como decía antes, la cooperativa se financia con las cuotas de los consumidores, sí. Y también cada grupo hacemos una o dos fiestecitas al año para intentar sacar el resto de dinero que nos hace falta para mantenerla estable, digamos, económicamente.
Que es necesario, por supuesto. Siempre hace falta dinero para poder llevar a cabo el proyecto y mantenerlo, como claro. y agrandar muchísimo más, por supuesto.
Bueno, Pablo, mira, esta iniciativa no se agradece, se aplaude, y de verdad que ojalá tengáis muchísima gente para que no solamente haga aportación, sino que consuma de ese alimento y siembre más y más. Y que tengan muchísimo terreno para que puedan sembrar más y para muchísima gente.
Muy amable, es muy agradable hablar con vosotras. Muchas pues, gracias.
Nada, Pablo, pues felicidades, éxito y salud. Salud para todos aquellos que consumen este tipo de productos ecológicos, no solamente los vuestros, sino cada uno que de aquellos que lo hacen a nivel nacional e internacional, porque es importante apoyarlos y darles pues la cobertura necesaria. Gracias por tu participación y éxito. Ya sabes, recordemos, para que podáis colaborar con ellos, el día 30 de noviembre.
Sí, este sábado.
¿En dónde?
En el Ateneo. El Ateneo,
Libertario de Villaverde.
Perfecto, pues todos invitados.
A las 8, muchas gracias.
Dinos el teléfono, por favor.
¿Algún teléfono o alguna...?
No tiene teléfono no. El centro, no, a partir de las 8.
Pero tú tendrás un teléfono donde la gente que esté interesada te llame.
Lo mejor es que nos busquen Surco a Surco en internet, ahí tenemos...
Danos la página web.
Pues sería el Facebook del SAS Villaverde.
Ah, muy bien. Vale, perfecto. Pues buscáis simplemente de Surco a Surco y allí os encontraréis por internet la página.
Muchísimas gracias, Pablo, por
muchísimas
colaborar.
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Saludos, gracias. Buenas tardes.
Y seguimos con algunos ecotips, hoy hablando de los perfumes para la ropa. Pues la incorporación de aromatizantes sintéticos en numerosos productos de uso hogareño trae aparejada el aumento de las alergias y la sensibilidad a las sustancias químicas que los componen. Optando por elaborar perfumes orgánicos, no solo minimizamos estos riesgos, sino que podemos usarlos también para prevenir enfermedades. He aquí pues algunos aceites esenciales y sus principales usos que puede servir como guía y orientación en la elaboración de sus propias formulaciones.
Y aquí tenemos una elaboración de aromatizantes para la ropa. Ajá. Una forma muy sencillita de prepararlo es la siguiente. 100 ml de vodka o alcohol de 96 grados, 75 ml de agua destilada, 20 gotas de los aceites esenciales de su preferencia. Luego diluyes este aceite esencial en el vodka, en el alcohol, le incorporas agua, removerlo muy bien y pasarlo a una botella bien cerrada. Dejarlo reposar al menos 4 días para su utilización.
También tenemos una receta para la elaboración de perfume de ropa fresco y floral. Los ingredientes son 4 cucharadas de romero fresco triturado, 3 cucharadas de menta fresca igualmente triturada, 3 cucharadas de pétalos de rosa triturados, 1 cucharada de cáscara de limón rallada, 150 ml de agua de azahar y 150 ml de alcohol o vodka. Los pasos a seguir son los siguientes. En un frasco hermético de cristal, dejamos en remojo todos los ingredientes durante 15 días. Filtramos, después de esos 15 días escurriendo bien todo. Embotellamos y guardamos este líquido durante 2 semanas en la nevera hasta que se madure. Es un artículo tomado de Carolina Misraí, especialista en cosmética natural y aromaecología.
Y aquí tenemos a la abuela Ángeles. Abuela Ángeles, háblanos de alguna planta beneficiosa para nuestro organismo.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hay una planta que es muy coloquial, es el limón. Esa planta nos ayuda cuando nosotros tenemos una mala digestión, hemos tomado algún alimento pesado y no lo podemos digerir. cogemos un limón, lo partimos, lo metemos en medio litro, de medio vaso de agua y nos lo tomamos. Aquello ayuda a la digestión.
Ese medio limón exprimido en medio vasito de agua. Pues excelente receta.
Muchísimas gracias, abuela.
Y a continuación, en nuestro programa, como en la semana pasada, pues traemos otra de las entrevistas realizadas durante la Feria de Biocultura en Madrid de este año 2013. En esta ocasión, pues transmitiremos la entrevista realizada a Tony Marín, de la revista Ecohabitar.
Estamos aquí en la biocultura. Tenemos aquí a Tony Marín, presidente de Ecohabitar. La revista Ecohabitar.
Sí, sí. Aquí
buenas
estamos.
Tardes.
Gracias por invitarme a estar contigo y bueno, y emocionadísimo de poder estar aquí un ratito para poder charlar de lo que nos apetezca.
Bueno, cuéntanos un poco, Tony, de qué trata esta revista Ecohabitar y cómo surgió la idea de hacer esta revista.
Pues mira, Ecohabitar tiene ahora 10 años con esta cabecera y otros 3 años con otra cabecera, o sea que ya llevamos 13 años funcionando. Básicamente se trata porque yo vengo del mundo de la comunicación, he sido toda mi vida comunicador y siempre he tenido ganas de buscar información válida para el cambio de sociedad, el cambio de sistema social, ¿no? Siempre ha sido mi obsesión, ¿no? De alguna manera buscar qué herramientas nos pueden ayudar para este cambio social que se está produciendo, ya ves, poco a poco. Sí. Y bueno, empezamos con lo que voy a dar con esta idea clara. Primero el tema de la bioconstrucción, sobre todo la permacultura, muy importante, como herramienta de trabajo, todo el movimiento de ecoaldeas, son todo herramientas que nos pueden servir. No te quiero decir que todo el mundo haga una ecoaldea, pero lo que se ha aprendido a hacer una ecoaldea, los procesos que se están desarrollando en una ecoaldea, nos pueden servir para crear comunidades, para crear barrios, para crear co-housing, co-viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es Ecohabitar, una especie de gran cajón de herramientas para el cambio que tenemos que hacer, porque claro, el sistema que tenemos ahora no funciona, pues hay que cambiarlo.
Por supuesto. Y en esta andadura que tú tienes de estos 10 años, me dicen, ¿no? 10 años con esto.
10 con Ecohabitar y 13 con la otra, sí.
¿Qué nos puedes decir cuáles han sido los cambios más trascendentales o más importantes que tú has visto en este tiempo?
Para mí el más importante es la masa crítica, cada vez hay más masa crítica. Cada vez hay más personas que de alguna manera están descontentas con el sistema y son conscientes y comienzan un cambio interno.
Sí.
O sea, comienzan ese cambio interno, muchas personas empiezan a cambiar y empiezan a ver que también lo de fuera hay que cambiarlo. Cambian su forma de vida, su alimentación, su forma de tratar y relacionarse con los demás, cambian su casa, su estructura de casa, empiezan a consumir productos locales, cercanos, o se los empiezan a hacer ellos mismos, y cada vez más gente. Y yo considero que cada vez esa masa crítica cada vez más grande.
Sí.
Entonces, para mí ese es el cambio más importante.
Ese es un cambio silencioso, ¿verdad?
Totalmente, subterráneo, silencioso, no cuantificable, porque es muy difícil de cuantificar, pero está ahí. Hay un concepto muy importante que se llama Culture of Creative, que es una clase social que no sé si los oyentes de tu programa lo han oído hablar, pero es una clase social que se descubrió en los años 80 en Estados Unidos, y esta clase social es en Estados Unidos en esa época, en los 80 era el 35% de la población, en Alemania en los años en 2000 y pico era el 40% de la población, y es una clase social que tiene en común muchísimas cosas. O sea, son gente respetuosa con el medio ambiente, gente que está muy crítica con el sistema político, muy a favor del empoderamiento de la mujer, bla, 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 bla. Si te digo la lista, muchísimas de las personas, de los oyentes dirán, anda, pero si yo también me identifico. Esos son los creativos culturales. Y los creativos culturales ahora mismo son muchísimos. Hay un pero, cuando la gente dirá, pero ¿cómo? ¿Tanta gente como no es capaz de votar a un lado? No, no. El problema está que son grupos sociales desconexos, que están desconectados entre sí. Un ejemplo, un grupo libertario de personas que están luchando para cambiar el sistema, piensa muy parecido. Y de repente otro grupo de gente budista que está con la meditación también está en lo mismo parecido, pero entre ellos no se comunican. Ese es el problema que tenemos hoy. Y por eso siempre los gurús, la gente así más intelectual o más pensadora, se nos dicen, tenemos que crear redes, tenemos que crear conexiones, porque ese es el sino de estos tiempos, crear redes y conexiones neuronales entre grupos celulares. Y esa es la historia, ahí estamos.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer con ahí. Este trabajo que estamos haciendo.
Con todos, con el mío y con el de muchísima más gente por ahí.
Y todos sumamos a esa red.
Ahí
esa
estamos. Gran red. Es una gran red, esa es una red neuronal, estamos en ello trabajando, la sinapsis.
Está fantástico.
Gracias.
Este trabajo, te felicito.
Muy bien.
Por esta constancia, por esta perseverancia, por esa pasión que tienes.
A vosotros porque también estáis en el ajo y también estáis luchando, peleando y cambiando esta sociedad por una sociedad que creamos más justa.
Muchísimas gracias.
Y vamos a seguir con otra ecobionoticia y dice así, el simple ejercicio físico modifica el ADN. Un equipo de investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, coordinado por Julien Sierat, acaba de constatar que el simple ejercicio físico produce cambios prácticamente inmediatos. ¿En dónde? En el ADN de las personas inactivas. Puede, por ejemplo, retrasar la aparición de las diabetes al activar genes implicados en la oxidación de los músculos y la regulación de la glucosa. Se trata de un descubrimiento que abre las puertas a infinitas posibilidades terapéuticas, porque si el mero hecho de hacer ejercicio o deporte durante unas horas es capaz de modificar el ADN, ¿qué no podrán hacer los alimentos, las plantas, los nutrientes ortomoleculares y, en el lado negativo, los traumas psíquicos y emocionales, los fármacos, las radiaciones electromagnéticas, etcétera? ¿Nacemos con un ADN que determina nuestra salud para siempre o este puede modificarse con actitudes, productos y tratamientos adecuados?
Y en nuestra sección de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos sobre el escritor Jorge Bucay.
Y dice así, hoy a mí lo que más me preocupa por encima de la situación económica es la violencia en todas sus manifestaciones, desde la guerra a la intolerancia. Jorge Bucay.
Esa es una cita justamente hablando de lo que es la eliminación contra la violencia de género que se celebra el día de hoy. Pues hemos traído esta importantísima cita de Jorge Bucay, escritor y terapeuta argentino, conocido por sus libros de autoayuda y superación, con los que se ha convertido pues en uno de los autores más vendidos en España y Latinoamérica. Así casi nos vamos despidiendo sin antes mencionar una importante noticia.
Sí, Lucy. Y hoy felicitamos al grupo EM Leganés, ganó el torneo de la LF2 de la Comunidad de Madrid. El grupo EM Leganés se proclamó el pasado 20 de octubre campeón del primer torneo de la Federación de Baloncesto de Madrid en Liga Femenina 2, que se celebró en el pabellón Europa con la presencia de los 5 equipos madrileños de las categorías CREP, OLA, Distrito Olímpico, Plenilunio, Estudiantes, Fundal Alcobendas y Grupo en Leganés. Así que felicitaciones.
Y muy importante, pues difundir el deporte. Y así nos despedimos un lunes más de 8 a 9 de la tarde de por Eco Leganés, nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Urselino. Y hasta la próxima semana. Feliz tarde y feliz semana para todos.
Y les digo a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, que tengáis una feliz semana. Quien les habló, Margarita Torres.
Y buenas noches a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, deseando que vuestros proyectos y metas se realicen con gran éxito. Y un saludo a todas las mujeres y quien les habla, Lucy Soul.